Deportes. Deportes.
COPE Bilbao. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon, 15 horas 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un miércoles 15 de mayo que viene marcado por el partido de esta noche en Balaídos. Allí el Athletic tiene que al menos, o va a intentar al menos, afianzar de una vez por todas la quinta plaza, certificarla, porque también puede seguir peleando por la Champions. Vaya usted a saber, tendría que ganarlo todo, el Atlético de Madrid sumar muy poquito y esas cosas tan complicadas que tan pocas veces se dan en el fútbol. Pero si hay un deporte en el que puede pasar, es en este. Así que por aquí comenzamos con la última hora rojiblanca.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El partido es a las 10 de la noche, veremos a ver el 11 titular que plantea Ernesto Valverde. Lo que está claro es que las bajas son un montón. No está Ollán Sanzet, no está Iker Muniain, no está tampoco Nico Williams. Se pierde el partido Yuri Berchiche, Gorka Guruceta, por supuesto, recuperándose de esa operación de apendicitis. Esto quiere decir que vuelve a entrar Egiluz, que entra Jaureguizar, Hugo Rincón y Olabarrieta. De estos han jugado con el primer equipo Jaureguizar y Egiluz. Jaureguizar un poquito más y Egiluz solo en Copa. ¿Podría ser el día del debut? Pues veremos, a ver. ¿Seguro que va a estar Unai Simón en portería? No, seguro no, porque ahí está la carrera por el trofeo Zamora. Todo esto lo vamos a ir poco a poco intentando dilucidar en los próximos minutos. Antes, lo importante, por lo menos volver de Vigo siendo quintos.
Hombre, desde luego. Para nosotros es importante. Quedar cuanto más arriba, mejor es nuestra obligación. Y sabemos que si ganamos un partido de los tres, matemáticamente ya seríamos quintos como mínimo. A por ello y luego pues esperar a ver qué es lo que ocurre. Aunque, vuelvo a decir, sabemos la desventaja que tenemos y el rival que tenemos enfrente. Pero para nosotros es importante pensar en ello.
Importantísimo, eso sí, y lo sigo diciendo y repitiendo, no está cerrada todavía la pelea por la Champions League. 70 puntos tiene el Atlético de Madrid, 62 el Atlético. Ahora mismo la diferencia, pues ya saben, es de 8 y los que hay en juego son 9. Ya se hace el caballo relinchando. Y la otra cosita del día es la renovación, sí, no, ¿cuándo?, de Ernesto Valverde. Mister, a ver si nos cuentas algo.
Este año he decidido esperar, sin más, hasta conseguir nuestros objetivos, a ver qué pasaba después. Y, vamos, no hay ningún otro doblez en todo esto, en absoluto. Entonces, bueno, ahora ya veremos.
Bueno, le sacamos algo, no hay que ser mal pensados. ¿Renovará Ernesto Valverde? Pues solo lo sabe él y la gente del Athletic. La jornada arrancó ayer con el empate 1 entre Osasuna y Mallorca, el 5-0 del Real Madrid al Deportivo Alavés y el 0-1 del Villarreal en Girona. Para hoy, Rayo Granada, Sevilla, Cádiz, Getafe, Atlético de Madrid y el Celta Atleti. Para mañana, Las Palmas, Betis, Almería, Barcelona, Real Sociedad, Valencia.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Hay que hablar también de la segunda división, porque la Sociedad Deportiva Morevieta sigue muy viva, muy, muy viva en esa pelea por evitar el descenso. Y además con una alegría maravillosa, porque Félix Garreta, después de salir de ese coma inducido, reconocía a la familia. Así que, paso a paso, y desde aquí toda la fuerza, por supuesto, para Félix Garreta. Escuchamos a su compañero, a Jorge Iriarte, hablar de esa salvación.
Sí, nosotros tenemos un objetivo claro desde hace mucho tiempo, lo venimos trabajando y creo que el partido del otro día sencillamente nos da y nos renueva esa ilusión de saber que podemos conseguirlo.
Y hoy es miércoles y ha terminado la Liga y Alex Reyes dice que no sigue, o al menos nos comunican que no continúa, en la disciplina de Bilbao Basket. Así que un ratito con Jesús Ituño, con Paul Urbano, con Alberto García para hablar del baloncesto. Todo esto hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao, 95.1 de FM, aplicaciones móviles y cope.es. ¡Dale, John!
No importa que llueva.
jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-910544.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Son las 3 y media de la tarde, 15:05, 31 minutos. Nos pueden escuchar a través de las aplicaciones móviles si sois unos oyentes aplicados, a través de la web, a través de la radio, a través de, bah, de 40.000 sitios. Todo es John Ruiz el que hace que suene. Pero todo. Que yo digo Ernesto Valverde, John Ruiz hace que suene. Que yo digo John Ruiz, todo, ¿eh? Todo de verdad. Así que vamos paso a paso. Y el primero es contarles que el Atleti juega a las 10 de la noche, como les hemos avanzado, que es miércoles, que es una hora terrible, que a nadie le sorprende, que es verdad, pero es a las 10 de la noche compartiendo horario con el Getafe Atlético de Madrid en la jornada número 36. ¿Se acuerdan dónde queda ya el fin de semana del 12 de agosto? Allí arrancó esta liga, ¿eh? Allí arrancó esta liga. Yo estaba más moreno que ahora, seguramente más descansado que ahora. John Ruiz, pues estaba empezando ahora, casi esas cositas, ¿no? Pues cómo cambia la vida, ¿eh? Pues estamos a una semana y cuatro días de que se acabe la liga. ¡Qué barbaridad! Y luego empezará la siguiente, ¿eh? No os preocupéis. Que a mitad de agosto diremos, ¿dónde vais? Pues ahí, a jugar otra vez. Así que Ernesto Valverde esta noche todavía tiene las cuentas y las matemáticas muy claritas y por lo que pelea el Athletic.
Mirando hacia arriba, bueno, está claro que ahora mismo podemos ser matemáticamente cuartos, quintos o sextos, séptimos ya no. Y entonces, bueno, las cuentas están claras. Para poder optar al cuarto puesto tendríamos que ganar los tres partidos y ellos conseguir tres puntos, porque con un punto tampoco les valdría si nosotros ganáramos todos. Entonces, mientras hay posibilidades, tenemos que intentar siempre ir más arriba si es que podemos. No depende de nosotros, es verdad que se ha puesto complicado también por un poco por el rival que tenemos y si no podemos ser cuartos, pues intentaremos ser quintos, que nos haría falta creo que dos puntos.
Sí, dos puntos, pero si consigue tres de hoy, hecho, y sería confirmada esa quinta plaza UEFA Europa League, que tampoco es necesaria porque el Atleti ha ganado la Copa del Rey. Así que con estos dos ingredientes que les he dado, ¿qué nota le pone Valverde a los suyos?
Yo siempre pongo la misma, siempre nos pongo un 10 porque al final es lo, nosotros lo damos todo, o sea, es verdad, nos podemos equivocar, nos equivocamos a veces, acertamos otras, pero en el fondo se trata de eso, esto del fútbol, ¿no? De poder competir, de poder dar todo en cada partido para poder conseguir los objetivos. Vamos a ser claros, ¿firmaríamos la temporada que viene estando así? Pues claro que sí. Yo creo que ha sido un gran año, una gran temporada en todos los sentidos, no solo para el vestuario y para nosotros, sino para todo el club y todos los que sienten el Athletic.
Habla de la gente que siente el Athletic, voy con retrospectiva al vestuario y a los que sienten el club. Y todos ellos quieren seguramente a Ernesto Valverde como entrenador. El año pasado renovó muy pronto y después explicó el chingurri que era por ese momento de proyecto de la plantilla, de la temporada, futbolistas que podían tener alguna duda porque se iba Íñigo Martínez, porque tal. Este año no sé si hay algún futbolista que su continuidad dependa de la de Ernesto Valverde. Entonces, ¿por qué tan tarde?
No lo creo, yo creo que al final todo, vamos, no lo sé, pero no lo creo, pero bueno, cada uno tiene sus propios, que tomar sus propias decisiones. No sabría qué decirte. El año pasado renové con tiempo, es verdad, y este año, pues como al final, el año anterior tuvimos un, pues bueno, al final no terminó tan bien como esperábamos porque se veía que teníamos opciones para entrar en Europa y lo perdimos al final, se generó un lo que ocurre siempre. Aquí como se trata de ganar, estés en donde estés, se puede estar en casa como puede estar en la otra punta del mundo. Al final esto de fútbol es lo mismo, hay que ganar. Perdimos en Elche, se generó ahí un mal ambiente con respecto al equipo, a pesar de que teníamos todavía más posibilidades matemáticas en la última jornada, que intentamos hasta el final. Y entonces, pues bueno, Este año he decidido esperar, sin más, hasta conseguir nuestros objetivos, a ver qué pasaba después. Y, vamos, no hay ningún otro doblez en todo esto, absoluto. Entonces, bueno, ahora ya veremos.
Sin dobleces, pues claro que sí. A Óscar de Marcos, que es otro de los que está ahí, mister, ¿cómo le ve?
¿Y tú? Vamos, solo hay que ver los partidos. ¿Cómo está? ¿No? Está empujando hasta el final. El otro día porfiando con el juego hasta el último momento para ganar un balón, para dar a un centro y poder conseguir el gol que al final nos da, que mete Villa Libre. Pues bueno, lo veo igual que todos.
Pues perfecto. Es que está haciendo una temporada, vamos, es un titular indiscutible, Óscar de Marcos. Y vamos a terminar con Ernesto Valverde con el trofeo Zamora. Simón, pues no sé si tiene que descansar un poquito para no fastidiar el coeficiente, ¿o qué? Mister, ¿qué vas a hacer con Simón?
Lo pondría todo de mi parte para que mis jugadores consigan sus objetivos. Hombre, lo que pasa es que lo primero es el objetivo general y global del equipo, pero desde luego que sí. Hombre, antes que se lo lleve cualquier otro, prefiero que se lo lleve Unai Simón, y antes que se lo lleve cualquier otro el Pichichi, también quiero que se lo lleven los míos. También voy a poner todo de mi parte para que uno de los míos sea Pichichi.
¿Y entonces va a jugar Julen mañana o...?
No lo sé, no sé qué es lo... No sé, no hago cuentas ni especulo con esas historias de momento. De momento, ¿eh?
De momento no especula con esas cosas. Bueno, vamos a salir de dudas esta noche. Ahora vamos a buscar el sol o la lluvia o no sé, a nosa terra galega. Venga, vámonos para Galicia. Nos vamos a Vigo, mi amigo Santi Peón. ¿Qué pasa? Buenas tardes, Santi, hola.
Respondo a mi amigo Álvaro Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué maravilla. ¿Llueve en Vigo?
Sí. Se ha levantado el día bastante apacible. Incluso hemos visto un poquito de sol, algo que se nos escapaba en estos últimos días. Sí. Pero sí, hasta ahora de la tarde, ya durante la mañana está lloviendo. No es que caigan trombas de agua, pero sí, está lloviendo. Va a estar el césped rapidito, ya te lo anuncio.
Pues, y además es que ya no te voy a decir qué va a hacer esta tarde, ¿no? Es que el partido es casi mañana, a las 10 de la noche, un miércoles, pero estamos locos, te lo digo de verdad. Indecente.
Pero bueno, indecente, pero no sé a ti. A mí, desde luego, ya hace tiempo que esto ha dejado de sorprenderme, por desgracia.
Lo que pasa es que yo pensaba que, ojo, entre semana, para quitárselo pronto, ponlo a las 7, si da lo mismo. Si los que van a ir igual, porque no hay otra forma.
Sí, y así la gente puede ir. Y eso que aquí el ambiente que hay en torno al partido, por la importancia evidente que tiene lo de hoy para el Celta, pues está la gente movilizada. Pero claro, es cierto, si estuviésemos hablando de las 7 o las 8 de la tarde, pues seguramente todavía podrían ser más los que se dieran cita en el estadio de Balaidos.
Bueno, he empezado quitándole un poco de hierro y poniéndole chorra poca, que no la tengo mucha, porque el Celta, ¿se puede decir que se la juega Santi o no?
Sí, se la juega hasta el punto de que hoy, si el Celta gana y en función de otros resultados, hoy puede quedar matemáticamente certificada la permanencia del equipo vigués en primera división, así que sí, se la juega, porque es verdad que desde la llegada de Claudio Giraldes, pues el equipo ha mejorado de forma notable, con mejores prestaciones, mejor fútbol, hace más goles, genera más ocasiones de gol, pero el otro día vuelves a perder, entendible en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, pero podía haber rascado perfectamente un punto y sin embargo acabas perdiendo con un golazo de Rodrigo de Paul en el minuto 85. Y a eso le sumamos que el Cádiz, que está haciendo como los tres de abajo, o bueno, los cuatro de abajo, una temporada deleznable, por no ponerle un adjetivo peor, pues fue capaz de ganar. Con lo justo, pero fue capaz de ganar en su casa de penalti al Getafe. ¿Todo esto qué supone? Pues que vuelve a estar el equipo amarillo a 5 puntos del Celta. Y hoy el Celta va a salir al terreno de juego para enfrentarse con el Atlético de Bilbao sabiendo de primera mano lo que ha hecho ya el Cádiz y lo que ha hecho ya el Mallorca, que es otro de los equipos que por méritos propios, fíjate cómo es el fútbol, ha jugado hace nada la final de Copa del Rey contra el Atlético y sin embargo está metido de lleno en la pomada por la permanencia. Así que ahora, esta mañana estaba yo pensando en cosas para nuestra página web y demás, y estaba pensando que la de hoy, a falta de 3 para el final, y ya estamos en una jornada de calculadora y jornada de transistores.
Sí, totalmente. No sé si... voy a serlo, venga. Es decir, no sé si es de ser muy negativo o no, pero lo voy a ser. Si gana el Cádiz hoy, el Celta puede salir más asustado que yo en un aeropuerto en China?
Pero vamos, ni lo dudes. Te diría que en China y en cualquier otra parte del mundo, porque estaría la cosa para preocuparse. Sí, porque además es que todo el mundo es consciente, primero, de las estadísticas que históricamente acumula el Athletic Club cada vez que viene a jugar a Vigo,
sí,
que suele
es
sacar buenos resultados. Segundo, ayer lo comentaba, de hecho, en el programa, la gente a estas alturas del campeonato suele preguntarse, ¿y los equipos que no se juegan nada o con una situación particular como la del Athletic, muy difícil por la Champions, cómo va a rendir hoy en Balaídos? Yo estoy convencido, pero 100%, de que si a lo mejor el partido fuese contra cualquier otro equipo, bueno, podríamos tener cierta sombra de duda. Esto que tus oyentes lo cojan con pinzas.
Claro.
Pero siendo el Athletic Club de Bilbao, estoy seguro 100% de que van a salir a morder, de que van a salir al 200% y más con todo lo que está pasando a nivel de posibilidad remota de jugar la Champions el próximo año. Bueno, es que hay muchas cosas todavía encima de la mesa. Si a eso le sumamos que a eso de las 9:30, 9:20 de la noche, el Cádiz ha sido capaz de sumar los 3 puntos en el Pizjuán, algo que también te digo, me parece extraño, porque la segunda vuelta, bueno, la temporada en general del Cádiz está siendo deprimente, pero si eso sucede, pues imagínate el doble par de calzoncillos con el que van a tener que salir esta noche a enfrentarse al Athletic Club de Bilbao y a Aguaspas y compañía.
No, es una locura. Santi, ¿con qué 11 va a salir Giralde? ¿Lo tienes claro?
No, porque además es que Claudio ha jugado un poco en la previa del partido, a aquello de semana de 3 partidos, veremos si Aspas está en condiciones o no de jugar. Yo, vamos, me cortaría ahora mismo las dos manos si tuviese que apostarme algo contigo a que Aspas hoy va a jugar, porque el partido es importantísimo. Si el Cádiz pierde, porque si ganas te salvas. Y si el Cádiz gana, porque si no ganas estás, vamos, te llega la porquería hasta el cuello o un poco más arriba. Así que estoy convencido de que Aspas va a jugar. A partir de ahí, es verdad que Claudio ha venido jugando con muchas modificaciones en todos sus partidos. Yo creo que va a seguir apostando por, bueno, eso seguro, Vicente Guaita, su portero, su seguro bajo palos, porque además está siendo uno de los mejores esta temporada. Con 2 carrileros, veremos si sigue apostando por Mingueza y si vuelve a Manu Sánchez, porque además Ristich no está, así que yo creo que son las opciones, o incluso que vuelva a apostar por el chaval, por Hugo Álvarez en el carril izquierdo. Los 3 del medio van a ser Carlos Domínguez, Starfield y Unai Núñez. Por delante, Renato Tapia está recuperado, pero bueno, viene confiando últimamente en la pareja formada por Damián, otro chavalito de la cantera con mucho talento, buena pierna izquierda, y Fran Beltrán. Y a partir de ahí, pues las incógnitas ya, y las opciones, las posibilidades se abren. Son un abanico de ellas. Yo insisto, creo que Aspas va a jugar. Estoy seguro de que Strand Larsen, el máximo goleador, mi delantero favorito, lo digo siempre, equipo de juego, mi delantero favorito del Celta, amén de Yago Aspas, Strand Larsen va a jugar. Y el que lo haga por el otro costado, pues depende. Si Manu Sánchez está en el carril izquierdo, Hugo Álvarez. Si Hugo Álvarez ocupa ese carril zurdo, pues entonces podría volver a jugar Bamba. Pero insisto, ahí son varias las opciones que maneja Claudio Giraldez, que siempre nos sorprende con sus once.
Eso, toda la duda, nos la va a sacar nuestro compañero y mi amigo Santi Peón esta noche, más o menos a las 9, así, cuando Paquito os dé paso. Santi, te escuchamos luego. Mil gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Cuidaos mucho y a ver si conseguís plaza de Champions.
Ojalá.
Sea por un camino o por el otro. Que ya sabemos, y nunca mejor dicho en COPE, que los caminos del Señor son inescrutables.
Y todos llevan a Roma. ¡Un abrazo!
¡Adiós!
¿Dónde puedes cambiar tu caldera? En Saneamientos Pereda. Gestionamos la instalación y financiamos a 12 meses sin intereses. Con las mejores marcas y los mejores instaladores. No dudes en consultarnos. Saneamientos Pereda. En Santuchu, frente al Poli de Churdínaga, y en Baracaldo, junto a Max Center. Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
Vamos a hacer un parón pequeño porque ya saben esa información de The Times que dice que el Girona no podría ahora mismo jugar la Champions. Yo voy a buscar la información con mi gurú para estas cosas. Compañera Arancha Rodríguez, hola.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
La gente está loca con que el Atleti pueda jugar la Champions porque que parece que el Girona tiene que cumplir algunos requisitos y estas cositas que a todos nos parece de cajón, pero es que estamos a las puertas de que esto termine y todas estas cosas. No sé, ¿tú qué información tienes, Arancha?
Bueno, pues más o menos la información que contaba The Times, que supongo que habrán leído ya la mayoría de sus oyentes, es la que es, ¿no? Que la UEFA le mandó una carta al Girona, al ser un equipo que comparte propiedad en un tanto por ciento elevado, un 47%, con el Manchester City, porque van a jugar los dos equipos en la misma competición. Entonces la UEFA quiere salvaguardar la pureza de sus competiciones y para salvaguardarla pues exige que se cumplan unos requisitos. Esos requisitos, pues entre otros, es por ejemplo que el Manchester City en este caso no tenga más del 30% de la propiedad del Girona. Así que el Girona, Álvaro, y esto es la clave, tiene hasta el día 3 de junio para regularizar esa situación.
Mi duda, Arancha, y seguramente la tuya y la de mucha gente, como decía el anuncio, ¿dónde está la diferencia en tener el 47% o tener el 30%? Si es que yo creo que no tendría que ser nada.
Ya, yo también, pero bueno, pero al final no solo no tener el 30%, sino por ejemplo también es que nadie que esté en el Consejo de Administración del Girona tenga parte de, o sea, miembro del Consejo ya. de Administración del Manchester City, es decir, que no tomen las decisiones las mismas personas. Otra condición, por ejemplo, de la que se ha hablado menos y a mí me parece más importante, es que no se pueden traspasar ni ceder jugadores. En este caso, el Girona no podría tener ningún futbolista del Manchester City hasta septiembre del 2025. Oh. Esas condiciones, pues al final, también te condicionan, ¿no? Porque el presupuesto del Girona, todos sabemos que no es el mismo y que la facilidad que le permite el poder contar con jugadores que no cuentan para el City, que pueden foguearse la Liga Española, bueno, pues eso es un plus que tiene el Girona que no tienen otros equipos, ¿no? Al final, es verdad que es un 30%, que es una cantidad baja, que sigue siendo una cantidad importante, porque claro, al final la gente se pregunta que si eso no es una manera de adulterar la competición, porque claro. Imaginémonos que el Girona juega contra un equipo que se está jugando las habichuelas contra el Manchester City y se pierde de una manera extraña, pues al final bien, siempre van a desatarse las suspicacias, ¿no? Y la gente se va a preguntar, oiga, ¿y por qué ha perdido usted? Bueno, pues es la manera que tiene de momento de la UEFA de regular esa situación. Esas son las condiciones que trascienden y las básicas a las que hemos tenido acceso los medios de comunicación, ¿no? A través de esa publicación de The Times y que la UEFA corrobora. Pero, claro, seguramente que en la letra pequeña hay incluso otra letra en negrita, como yo digo, que también sea importante para, al final, procurar que la competición sea lo más limpia y lo más pura posible.
Sí, sí, yo lo entiendo todo. Las cosas de Palacio dicen que va despacio, las cosas de Palacio yo no las entiendo. O sea, la semana pasada peleándose en Girona para que el campo sea el que se puede estar en la Champions sin tener asegurado que vayan a estar. Pero bueno, en Bilbao seguirán muy de cerca todo esto porque, oye, al final los plazos
bueno,
están
queda
ahí,
poquito,
¿eh?
Para
por eso te digo.
Claro, Álvaro,
es que es muy poco.
El 3 de junio se va a salir de dudas. Y luego también hay otra pregunta que yo lanzo al aire. ¿Le interesa al Girona esas condiciones para poder competir con garantías en la Champions de la Liga?
Pues el año que viene igual
pega
un petardazo en Liga, claro.
Claro. Es que no es lo mismo con las condiciones que ha competido este año con las que teóricamente va a competir el año siguiente.
Le quitas a Leis, a Dovic, a Sabiño, espérate a ver qué pasa. Pero bueno, ese problema es suyo. Aquí lo que miramos es que el Girona es posible, no tiene que hacer cositas para estar en la Champions y que si no, pues sería el Atlético. Así que más importante todavía ser quinto. Arancha, como siempre, mil gracias, que sé que has cortado las vacaciones un poquito. Así que disfruta en cuanto me cuelgues. Un abrazo grande, un beso.
Un placer, Álvaro, siempre estar contigo y con tus oyentes.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si tienes una tarjeta de crédito cuya deuda crece más y más y nunca terminas de pagar, podrías recuperar todos los intereses, comisiones y gastos abonados o pendientes. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Se ha terminado la liga, no sé si con más pena que gloria, si con más gloria que pena, así que vamos a ir poniendo algunas etiquetas. Jesús Ituiño, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Alberto García, bienvenido, arratsaldeon.
¿Qué tal, arratsaldeon?
Paul Urbano, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
Paul, con más pena que gloria, con más gloria que pena.
Visto ahora, con más pena que gloria, yo creo, justo en estos momentos. Igual dentro de 3 semanas, con una visión un poquito más global y olvidándonos de los 3-4 últimos partidos, diría algo diferente, pero ahora con más pena que gloria.
Alberto, ¿tú que eres analista, le das más gloria?
Yo creo que hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? Evidentemente, el final no nos ha gustado a ninguno con esas últimas derrotas que ha enganchado el equipo, pero también es cierto que, bueno, pues hay que tener en cuenta que pues los lesionados, que también incluso tampoco ha llegado nada el tema arbitral también, que ha habido queja, ha habido queja del club también ahí, pero bueno, yo creo que no tiene que empañar, ¿eh? Yo creo que el trabajo de temporada, evidentemente, eso es un final que no os ha gustado, pero yo creo que no tiene que empañar el trabajo que se ha hecho durante la temporada.
Jesús, ¿con qué sensación acabas?
Yo con buena sensación. Yo sí. Es que es lo que esperaba el Eurobasket, que este año salvara la categoría con un acierto alguna, que se colocara, pues ahí yo decía el 12, pues mira, ahí hemos estado 11-12-13 empatados, y con la pena de esos partidos de un Obradoiro, Zaragoza, Badalona, Palencia, Breogán, partidos que son equipos que puedes competir con ellos perfectamente y que no hemos acertado en esos momentos claves. Si no, igual estábamos hablando de otra cosa.
¿Y ahora qué, Paul? ¿Dónde miras, Paul, cada fin de semana, además del Barça?
Bueno, ahora ya pensar el año que viene, un poquito a mirar ya más que las noticias de resultados, un poquito de cómo van el tema de renovaciones, de cómo está el mercado también con otros equipos, y a ver, la plantilla del año que viene. ¿Y con qué nos sorprende este verano Rafa? Que bueno, que en esto sí que es una persona que yo creo que hace muy, muy bien su trabajo.
¿Eres del mercadeo del baloncesto? O sea, ¿estás pendiente del día a día?
Sí, pero, bueno, muchas veces por desconocimiento de los jugadores que vienen aquí, más de los jugadores muy punteros. Y ya. Bueno, la situación económica del Eurobasket no es como para traer punteros de Europa. Y entonces sí que me suele gustar ver un poco los movimientos que hay, pero sobre todo con equipos de Euroliga.
Claro. Alberto, esta mañana hemos conocido que se va Álex Reyes. No sé qué sensación te dejan a ti sus números, que si quieres te los digo. 165 partidos. 4 temporadas, Alberto, o sea que son un montón.
Sí, bueno, es un jugador que al final no ha llegado a donde esperábamos, ¿no? Encima esta temporada ha sido complicada, ha habido momentos en que incluso no saltaba pista ni un minuto. Es una pena porque la pretemporada que hizo fue muy buena, empezando con un partido perfecto Laredo, con 19 puntos, fue MVP el torneo de amistoso de Portugal, y todos esperamos por fin, ¿no?, que hubiese conseguido esa regularidad, porque además él también contó, ¿no?, que pues le había costado adaptarse a la CB, ¿no?, el tema físico, las piernas, y cuando todo está en teoría, todo cuadraba, pues al final no ha llegado ese momento. Dale Reyes, que pues eso te digo, incluso en algún momento pues el entrenador ha llegado a prescindir de él, pues por las circunstancias, vino a decir que más o menos que cuando estaba mal, que restaba bastante más de lo que daba, ¿no? Es una pena, pero bueno, oye, pues también darle las gracias y que bueno, pues a ver si en otro equipo pues encaja mejor esa pieza de Dale Reyes, ¿no?
Jesús, ¿tú sigues el mercado?
Pues el mercado, pero a otros niveles. Yo bastante más abajo. Lo que ocurre es que aquí arriba es muy complicado seguir el mercado como sigue Rafa. Claro, seguir las ligas, pues noruegas, suizas, francesas. Claro, estar en esas ligas, seguir todo eso, hay que tener muchas horas y tener medios. Y yo creo que esto lo hacen bien. Ahora también ayuda mucho la informática y los nuevos medios técnicos que hay para seguir esas ligas. Pero aún y todo es complicado seguir el mercado, porque hay que saber luego una cosa. Va llevándote a otra. El tener un jugador en línea te obliga a mirar otro jugador que complemente. O sea, al final es muy complejo el tema del mercado, el tema de los fichajes, y hay que hacerlo bien. Y Rafa de momento lo ha hecho bien. Vamos a ver si sigue acertando, porque yo creo que va a tener que traer entre 6 y 7 jugadores, que son muchos.
Jesús, yo no sé, pero la sensación que tengo en el mercado del baloncesto es que está abierto siempre.
Sí, es que está abierto siempre porque los jugadores son contratos muy cortos, claro. Es mucha coyuntura en un momento concreto. Fíjate aquí, Reyes, que parecía que iba a romper este año y al final tuviste que sustituirlo por otro jugador, cubriendo una plaza americana, aprovechando la lesión. O sea, que al final es todo un poco complejo el tema de los fichajes. Y luego además que no tienes dinero para colocarte en primera línea y tienes que ir a cazar lo que o no han visto otros o está barato y se ilusiona con venir a Bilbao.
No, está claro, está claro. Paul, ¿el playoff lo ves?
Sí, eso sí que lo veo.
¿No?
Y ahí, bueno, tanto el de ACB menos diferencia, pero igual que la NBA ya es otro nivel, ya se nota que se están jugando muy mucho, es un poco estilo Copa del Rey, entonces, bueno, y es una cosa muy bonita, y sí, no consigo ver todos los partidos porque hay partidos a diario y me puede costar el divorcio, pero sí, lo sigo bastante.
¿Va a ganar el Madrid, Paul?
Sí, yo creo que sí.
Qué claridad.
Aquí también, yo creo que sí.
Aquí también, ¿no?
Sí.
Alberto, le va a dar un disgusto a Paul este año entre la Champions, la Liga del Madrid y ahora el baloncesto, que ya verás. ¿Tú lo ves igual de claro, Alberto?
Hombre, en principio sí. Ha tenido una baja importante en Madrid, que es la Gavidec, se ha vuelto a lesionar de gravedad. Lo han perdido también importante para la Euroliga. Pero yo creo que sí, además coincidirían además por el mismo lado de, ¿no? Pues coinciden por el mismo lado del playoff. El Barça y Madrid serían en la siguiente eliminatoria, con lo cual esa incógnita se despejaría rápido. Y el único que parece ahora mismo en condiciones como de hacerle, ¿no?, la competencia sería Unicaja, ¿no? Pero yo creo que en principio, si todo va normal, el gran favorito ahora mismo es el Real Madrid.
Alberto, entonces tenemos que apostar a la final Unicaja-Madrid, ¿no?
Pues sería así. Yo siempre he dicho, ¿no?, que tengo un antepasado que eso me dijo, que siempre que discutiese, que hablase todo lo que quisiese, pero que nunca apostase.
Eso es, por fía, pero no apuestes.
Sí, vamos. El tema de, sí, yo creo que va encaminado. Puede ser una final... prácticamente puede ser esa, puede ser una opción bastante viable.
Jesús, que hablabas antes de que sí que es el mercado, sí, pero bastante más abajo. Bilbao Basket abajo, ¿qué tal lo está haciendo?
Abajo, pues bueno, yo ahí discutiría mucho, te daba para un programa completo. O sea, está haciendo, pero yo creo que no está haciendo lo que debería hacer. O sea, hace bien, al final tiene resultados, pero al final no vemos ni un jugador ya en 5 o 6 años de cantera, ni un jugador que juegue minutos en ACB con alguna posibilidad, que no tiene por qué ser de Bilbao, que puede ser de alrededores.
Ya,
bueno,
ya.
Déjame que os interrumpa justo, sí. No es ni lanza a favor ni en contra, pero bueno, esta semana justo el filial de Bilbao Basket jugó la fase de ascenso para ir a Le Plata y se ha quedado un poquito a las puertas, y por lo menos sí que fue campeón de o ha conseguido llegar a esa fase de ascenso siendo campeón de liga regular de la Liga EVA, bueno, que tampoco está mal.
Pero eso para un equipo profesional no es,
no, está,
no es
está
el
claro
objetivo.
Que
en ningún caso es el objetivo.
Ya, Jesús, tenemos dos... canteras muy cerca y con modelos muy distintos, que es la de Baskonia y la de Bilbao Basket.
Claro, pues son equipos profesionales, hay que mirarlos por ahí, ¿no? Equipos de campus.
Ahí sí que estoy contigo, ¿eh? O sea, tenemos dos modelos de cantera de ACB muy distintos en 60 kilómetros.
Lo que pasa es que de la cantera no llega ninguno arriba, ni en 60 kilómetros tampoco.
No, muy poco, digo, bueno, creo que ha sido el último. Bueno, y Van Ostrum también lo tuvieron, pero sí que terminan jugando en categorías más superiores que los que juegan Bilbao Basket. También Bilbao Basket es una cantera mucho más joven que la de Baskonia, y que se ha iniciado hace unos pocos años, y bueno, hay que darles algo más de tiempo, y que en estos momentos apuestan solo por jugadores vizcaínos. Baskonia hace fichajes internacionales, entonces bueno, son modelos distintos. Veremos en unos años a ver para valorar.
¿Tienes opinión al respecto, Alberto?
Sí, pues un poco la línea que estamos diciendo, ¿no? Bueno, es cierto que ahora el que está más cerca de aquí del primer equipo, bueno, ya forma parte de cierto modo de él, y quizás en el que viene tenga alguna oportunidad más, que es un Ibar Andaya, pero sí que es cierto que el trabajo que está haciendo con la cantera Bilbao Basket, eso, lleva muy poco tiempo, y el Baskonia lleva más, y encima eso es como, pues, como la del Real Madrid y la Barcelona, ¿no? Traen jugadores de todos los sitios, gente que viene, que tiene claro a lo que viene, que está intentando ganarse un puesto. Y es cierto que luego, como en todos los sitios, cuesta mucho luego llegar al primer equipo, ahí se reduce mucho, pero bueno, hay gente que estando en la cantera del Baskonia, por ejemplo, luego consigue ganarse la vida con el baloncesto, ¿no? ¿No? Igual no aquí, pero sí que recibe una formación que le permite ir a otros sitios, ¿no? Pero yo creo que todavía comparar los modelos no, de momento no sería bueno, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que estar muy atento a ver cuál es el plan de Bilbao con la cantera, que yo todavía en estos años no, tampoco tengo muy claro, o no sé si han dicho muy muy, muy claro qué es lo que se quiere hacer realmente con la cantera de Bilbao.
Bueno, pues eso iremos saliendo de dudas, como iremos conociendo ya también detalles de mercado, ¿eh? Porque se está súper trabajado, ya lo ha dicho Jesús, que es un mercado complicado para Bilbao Basket, porque van a tener que llegar un montón de jugadores para la temporada que viene, que no ha terminado esta, ya estamos hablando de la que viene, pero bueno, nosotros la semana que viene también nos pediremos las notas, las valoraciones finales y lo que sepamos en ese momento. Mientras tanto, Jesús, Alberto y Paul, mil gracias siempre por atendernos, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo,
gracias.
También a ti, John, por hacer que lo he dicho al principio, que todo esto suene, pues también gracias, y a todos ustedes por estar un día más. Esta noche a las 10 el Athletic juega en Vigo, tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, y ahora la tarde también en la sintonía de la cadena COPE. Gracias, adiós.